Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días. Si es ahora cuando se acaban de incorporar a esta sintonía, si se acaban de incorporar a este martes 21 de septiembre, en cuanto al tiempo, sabemos de momento que va a ser un martes de muchos chaparrones en el Mediterráneo, los más destacables en Baleares, más calma en el resto, con una bajada de la temperatura y poco calor. Enseguida entramos en el detalle del pronóstico con Luismi Pérez, con el doctor Pérez, que, por cierto, nos ha adelantado también que nos va a explicar un par de cosas, un par de detalles interesantes sobre los volcanes desde el punto de vista atmosférico. Pero antes, ayer en Ser Deportivos escuchamos, muy a nuestro pesar, esto.
Don Manuel Esteban, tiene usted algo que decirnos, ¿no?
Pues sí, que hoy es un día triste para mí, que por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar, que son desde el año 92 trabajando en la cadena SER, que os doy gracias a todos los que habéis estado conmigo, que he aprendido muchísimo, que tampoco me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos, y que todos vosotros estéis en mi corazón.
Pues mira, Manolete, un abrazo fuerte, un reconocimiento a tu trayectoria. Eres, formas parte del alma de esta radio, eres un pedacito de nuestro escudo, y te lo digo desde una Barcelona que sabes que tienes las puertas abiertas.
La barra libre siempre será tu sitio,
Manuel. Muchas gracias.
Yo tengo aquí delante una foto de cuando era oyente del Larguero, era un chaval y me iba al hotel a ver al equipo del Larguero y me hacía fotos con Manolete. La tengo de recuerdo, me hace mucha ilusión, y compartir radio con Manolete. Él sabe lo que he aprendido con él por las noches y lo que he disfrutado los lunes en esta barra libre que se inventó Paco Jo.
Cuando yo entré en la radio, Manolete no podía, y es literal, caminar por la Gran Vía porque la gente se lo comía. Cierto. De lo que le querían. Mantener durante 3 décadas eso es muy, muy, muy difícil, pero lo más bonito de Manolete no es lo que ha conseguido en lo profesional. Lo más bonito de Manolete es que no hay ni una sola persona de la profesión, y conozco a muchas, que cuando le digas cómo es Manolete, no te diga un tío cojonudo.
Manolete, buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Nosotros también nos queríamos sumar a este homenaje con nuestro Manolete, que eres tú, porque, bueno, tú, el Manolete, y tú como Manolete, sois historia de la SER, sois historia de la radio.
Muchísimas gracias a todos, de verdad, os lo agradezco, estoy un poco emocionado.
Estás emocionado, nosotros también.
Estoy emocionado.
Porque hoy, además, es el primer día, hoy es el primer día la SER sin Manolete. O sea, hoy tenemos que empezar a contar el tiempo, ¿sabes? Lo de antes y después. Hoy, el primer día, sin Manolete. ¿Qué vamos a hacer sin ti?
Pues no lo sé. La verdad es que estáis perdidos. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Che, menos mal que advertí a Paco Jo que te vamos a seguir llamando. Aquí en este programa también a nuestro Manolete. En Ser Deportivos, para cada vez que haya, no sé, un hito. Sobre todo
cuando
se cita...
el Glorioso,
ahí está,
ejemplo, ¿no?
Cuando gane el Glorioso, la Champions, ¿no? Que en algún momento se tendrá que hacer justicia. El fútbol tendrá que hacer justicia y los tuyos se tendrán que llevar una Champions, ¿no?
Pues hombre, digo yo, ¿no? Nos lo merecemos todos. Ya hemos estado a punto 2 veces. Mira,
a ver si a la tercera. Bueno, entonces, Manolete, mira, hemos pensado que, haciendo una excepción, por eso hoy queríamos arrancar esta segunda hora contigo, ahí va nuestro humilde homenaje por todos esos buenos momentos y singulares que nos has dado en la radio. En la radio que nos diste y que nos darás. Ahí va.
Tu afición es sentimiento.
Muy buenas noches. Bueno, pues tú que me estás escuchando, apúntate la fecha de hoy. 9 de mayo de 2012. El Glorioso Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de la Europa League frente a los Leones del Athletic Bilbao. Hay que ver, Manolete, hay que ver qué mal hemos pasado, ¿eh? Pero al final hemos ganado, ¿eh? Y mira que el Athletic Bilbao nos lo ha puesto difícil, ¿eh? Fíjate que los 5 primeros minutos la orina del enfermo no tenía buen color.
Efectivamente, pero es que Falcao es mucho Falcao. ¿Sí? Vaya dos chicharros del tigre, ¿eh?
Este hombre es un animal, ¿eh? Se tiene que retirar en el Athletic.
Pues a mí me han chivado mis fuentes que su gran ilusión es jugar en el Rayo Vallecano.
En el Rayo, dice.
¿Qué?
En el Rayo. Pero va a jugar Falcao en el Rayo, con todos los respetos al Rayo, ¿eh? Ya te han colado otra bacala.
Que no, coño. Hazme caso que bacala. Mis fuentes últimamente están muy finas. Si es que les te adelanto otra primicia.
A ver.
Tu sobrino Andrés Iniesta jugará más pronto que tarde en la Liga Japonesa.
Ya empezamos con los fichajes de la Liga Japonesa. ¿Y dónde lo manda? ¿Al Yokohama Marinos? ¿Cómo haces con todos?
Pues no. ¿No? Se comenta que el equipo que bebe los vientos por Andresito es el Vissel Kobe.
¿El Vissel Kobe?
Sí.
¿El Vissel Kobe?
¿Qué pasa?
Desde luego, vaya imaginación, ¿eh? Oye, ¿por qué no te toca algo con el acordeón para celebrar la victoria del Glorioso?
Es que estoy un poco oxidado. Pero bueno, como la ocasión lo merece, allá va.
¿Qué arte tienes, eh? Se me van los pies detrás de la música. Ahí donde lo veis, Manolete tuvo ofertas para tocar en la banda municipal de Brunete. Pero como tenía una cláusula muy alta, no se pudo ir.
Menos coñas, ¿eh? Sí. Al final del programa, si quieres, te cuento otra exclusiva sobre un periodista deportivo radiofónico que cambiará de cadena.
¿Y quién será? ¿Ya me has dejado con la mosca detrás de la oreja?
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
Y 11, 4 y 11 en Canarias, martes 21 de septiembre. Doctor Pérez, Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
El tiempo para este martes de muchos chaparrones, decíamos, ¿no?
Sí, así es. Los tenemos ahora mismo. Están cayendo zambombazos de agua y los hemos ido teniendo durante la noche en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Albacete, en Murcia y en Baleares. Y atención, allí en Baleares va a seguir lloviendo intermitentemente, todo se ha dicho, durante todo el día. Y cuidado en las Pitiusas. En Ibiza y Formentera habrá tormentas muy fuertes. También las va a haber, esas tormentas tan destacables, en el extremo sur de Valencia, norte de Alicante, el norte de Murcia y ya esta tarde en gran parte de Jaén, de Granada y sobre todo la provincia de Almería. Algún chaparrón se va a colar por el Cantábrico, donde está lloviendo ahora mismo también intermitentemente, y en el resto del país más tranquilidad, en Canarias, a Barlovento, en zonas orientadas a norte y al este, más nubes, incluso con alguna llovizna. Y la temperatura, Roberto, que despierta más fresquita que la de ayer a esta hora, por ejemplo, en Palencia o en Andorra la Vella, tenemos ahora 9 grados de temperatura, 17 son los que hay en Badajoz, o 21, por ejemplo, en Murcia y en Puerto del Rosario. Hay que destacar el viento también en el Mediterráneo. Cuidado ya esta tarde, cerca de Baleares y cerca del Estrecho.
Y seguimos muy pendientes de La Palma y, a ver, me gustaría trasladarte una pregunta que escuché aquí en la redacción ayer.
¿Sí?
Oye, ¿por qué siguen volando los aviones? Cuando aquello de Islandia, ¿te acuerdas, no? Que incluso se llegó, no sé si se llegó incluso a suspender algún partido de Champions porque no se podía cruzar por ese espacio aéreo. Allí se paró el tráfico aéreo, Luismi.
Me gusta mucho esa pregunta, la verdad, porque viene al pelo a lo que puede estar, lo que hecho de momento no está pasando en Canarias y lo que probablemente no pasará en Canarias, probablemente, aunque hay que decirte, te tengo que decir, vaya, que no soy vulcanólogo tampoco. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que hace que pueda haber una paralización total del tráfico aéreo, como fue el caso de aquel volcán islandés? Pues sobre todo que ese volcán, en lugar de emanar mucha lava, emane grandes cantidades de ceniza, que sea una ceniza muy densa que sea una ceniza que llegue hasta muy arriba, o sea, que llegue hasta por lo menos los 6, 7, 8 kilómetros de altura o más. Por ejemplo, los volcanes tropicales, algunos que se llaman estratovolcanes, la típica imagen de una montaña que tiene un cono arriba y un cráter, pues esas cenizas pueden llegar hasta la estratosfera. Por tanto, toda esa ceniza se va repartiendo por una zona muy extensa. Además, el viento que lo empuje se lo lleve, en este caso, como pasó en Islandia, se lo lleve hacia el continente europeo y, por tanto, esa ceniza haga imposible la visión, o sobre todo haga imposible el hecho de volar en ese espacio aéreo. En Canarias lo que estamos teniendo es una gran cantidad de lava, no hay que decirlo, pero la cantidad de cenizas que están llegando a la estratosfera, por lo menos, o a baja troposfera, de momento está siendo escasa. ¿Qué hacen los aviones? Bordean donde tenemos el penacho de ceniza, pero en gran parte del espacio aéreo del sur peninsular o de Canarias se puede volar todavía.
Claro. Oye, porque es comparable, es equiparable, ¿tiene algo que ver una ceniza volcánica como esta con una de un gran bosque que se esté quemando? ¿Hay alguna similitud o no tiene nada que ver, Luismi?
A ver, son cenizas, lo que pasa es que desde el punto de vista de su composición es muy diferente y también es diferente, por tanto, el hecho de que se pueda volar o no. La pregunta clave, o de hecho, más que la pregunta, la respuesta clave a que ¿por qué los aviones con cenizas volcánicas no pueden volar? Es porque es una ceniza mineral, es como una piedra. Entonces esa ceniza se va pegando a toda la estructura del avión, a los motores, por ejemplo, y los para, literalmente. Por tanto, se pueden caer esos aviones. Las cenizas de un incendio forestal, sí que es cierto que cerca del incendio el avión tiene que bordearlo, pero esa ceniza es vegetal, por lo que puede atravesar, puede pasar por las turbinas de los aviones o por los motores y no se adhiere y no se pega a los aviones. Por tanto, no es tan, entre comillas, peligrosa.
Muy bien. Bueno, ya saben, los oyentes de Si Amanece Nos Vamos, y si no, si os acabáis de incorporar, os decimos que hay un teléfono de WhatsApp, teléfono que podéis utilizar para vuestras notas de audio, en este caso dirigidas al doctor Pérez, a Luismi, con sí, vuestra petición de pronóstico personalizado. El teléfono es el 683-323-704, 683-323-704. Ese es, pero es que tengo por aquí a Kuman, que tiene una duda que no sé si le vas a poder resolver. Díselo tú, pero es que quiere saber si le va a caer la del pulpo a él.
Sí, ¿sabes? Quería saber.
Pero, pero creo que es en sentido figurado.
¿Me cae el del pulpo o qué? ¿Un tiquitoco?
A ver. Bueno, aquí en este programa lo del pulpo. Bueno, sí, si le va a llover mucho, ¿sabes?
Ronald, yo de
meteorología
sé mucho, pero de chaparrón, bueno, personal y tal, no sé, todavía no tengo la bola de vidrio.
Después del empate sufridito, hasta los últimos instantes
yo
del partido, frente a
Roberto,
Granada.
Creo que le van a caer chuzos de punta,
De punta, mira, apúntate Kuman, y después lo tratamos desde otra perspectiva. Chuzos de punta.
Ha dicho chufas de punta.
No, chuzos de punta. Es lo que hay, que es tu frase favorita de los últimos días. Sí, es lo que hay. Luismi, doctor, hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego. Sergio Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
A ver, muy bien. Seguimos pendiente de lo que ocurra, desde luego, en La Palma. Pero además de la erupción del volcán, de las consecuencias, de lo que se va a hablar, evidentemente, ¿cómo viene la agenda del día?
Hoy viene una jornada movidita en el plano político, plagado de citas y de encuentros, muchas de ellas relacionadas con el Congreso de los Diputados. El gobierno inicia la ronda de contacto con los partidos políticos del Congreso con dos objetivos muy claros: buscar apoyos para los presupuestos del 2022 y sacar adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que recordemos que lleva 3 años paralizada. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se reúne hoy con el PP y se irá viendo estos días con el resto de partidos políticos de mayor a menor representación en el Congreso para terminar con los dos grupos que componen el gobierno de coalición. Además, en el Congreso de los Diputados empieza hoy el debate sobre la proposición de ley del PSOE para que se modifique el Código Penal y sea posible penalizar el acoso al que se ven sometidas las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir el embarazo. Y la mesa del Congreso analiza hoy subir la partida para retribuciones de los diputados un 2% en 2022, aunque ello no significa necesariamente aumentar el sueldo de los parlamentarios, sino los gastos de altos cargos en comisiones parlamentarias.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto viajar finalmente esta tarde a Nueva York.
Sí, recordemos que Sánchez iba a viajar a Estados Unidos el domingo, pero cambió su agenda lógicamente para poder desplazarse a Canarias una vez que el volcán en La Palma entró en erupción. Pero parece que finalmente podrá desplazarse hasta Nueva York hoy mismo. tiene una intervención prevista mañana miércoles ante la Asamblea General de la ONU.
Oye, hoy, por cierto, ¿alguna cita de presidentes autonómicos que tengamos que destacar, que conocer?
Hoy se reúnen en Sevilla el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del PP, y el de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, del PSOE, para abordar la reforma de la financiación autonómica. Quieren tejer una alianza que vaya más allá de las siglas políticas de sus partidos para lograr un modelo que consideren más justo, equitativo y solidario. Y es que el bolsillo es el bolsillo, Roberto, lógicamente. Llevamos unos días contando subidas históricas casi a diario del precio de la luz. Pero ojo a este dato. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, denuncia que la bombona de butano de 12,5 kilogramos, la más habitual, va a marcar hoy su precio más alto en los últimos 6 años.
Hablando de dinero, Sergio, el Banco de España publica hoy la actualización de sus proyecciones macroeconómicas.
Lo hace después de que en julio elevara al 6,2% el crecimiento previsto para 2021. En esa última previsión, el Banco de España indicó que recuperaríamos el nivel de Producto Interior Bruto anterior a la crisis sanitaria del coronavirus a finales de 2022, algo antes de lo que inicialmente pensaban.
También empiezan hoy movilizaciones en el sector de la dependencia.
Comisiones Obreras ha convocado movilizaciones para hoy y para el 28 de septiembre, como decías, en el sector de la dependencia, para reclamar aumentos en el personal de las residencias, la subida de salarios y la creación de 40.000 puestos de trabajo en toda España. El sindicato cree que el apoyo a estas protestas podría conseguir desbloquear la negociación del convenio colectivo para el sector de residencias y de centros de día, tanto privados y concertados también, de mayores y de personas dependientes.
Y hoy también hay mucha tela que cortar en el plano de la cultura.
Sí, empezando por una retirada histórica, la de Concha Velasco. La actriz pucelana pone fin a 6 décadas sobre los escenarios con la última representación de La Habitación de María, en una jornada que ella misma ha decidido que sea en un teatro especial para ella, el Bretón de los Herreros de Logroño. Recordemos, además, que hoy no es un día cualquiera en Logroño, hoy es San Mateo, por lo que la actuación de Velasco tiene lugar en mitad de las fiestas de San Mateo, también conocidas como las fiestas de la Vendimia, aunque este año fiestas no son, por la situación que todavía vivimos, siguen siendo no fiestas, pero vaya, que sí que hay una serie de actos y eventos organizados.
Bueno, ¿y cómo viene hoy la jornada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Sergio?
Pues mira, Roberto, hoy se presenta El Buen Patrón, la nueva película de Fernando León de Aranoa en su regreso cinematográfico, en su reencuentro, más bien dicho, con Javier Bardem.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
¡Excelencia! Una tragicomedia sobre el mundo laboral en la que Bardem interpreta a un carismático empresario que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias. Su empresa espera la visita de una comisión que decidirá si le dan o no un premio local a la excelencia empresarial. Todo tiene que estar perfecto para esa inspección y, sin embargo, parece que el destino conspira contra él y está dispuesto a hacer de todo. Recordemos que el tándem León de Aranoa a Bardem ya se llevaron en su día la Concha de Oro con Los Lunes al Sol. Además, el cineasta también recibió la Concha de Plata a la mejor dirección por su segundo largometraje, Barrio.
¿Y qué tendríamos que saber de este martes sobre la Feria del Libro de Madrid?
María Fernández Miranda, Peyo H. Riaño, Suso Mourelo o la poeta colombiana Andrea Cote son algunos de los autores que estarán firmando por las casetas de la Feria del Libro. Además, entre las actividades previstas para hoy, destaco la conferencia Mitos, Símbolos, Leyendas e Historias del Retiro, del escritor y periodista Javier Sierra, y una mesa redonda titulada Del Podcast a Twitch, retos del feminismo para inundar los nuevos formatos. Al margen de la feria, pero siguiendo con el mundo de los libros, los pequeños editores reivindican hoy, con motivo del Día Internacional de la Bibliodiversidad, un mayor apoyo a la edición, a la distribución y a la visibilidad de los otros libros, que así es como llaman a esos que no salen en las listas de los más vendidos o en los medios de comunicación. Según la Comisión de Pequeños Editores de la Asociación de Editores de Madrid, hay que ayudar a visibilizar la diversidad de libros que existen, tanto en librerías, en bibliotecas y en ferias, y hay que contar con más ayudas de las instituciones públicas para ello.
Y además, Además, hoy es un día grande para los amantes de la pintura. El Museo del Prado inaugura una nueva exposición.
Sí, desde hoy y hasta el 23 de enero podrá verse El hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el barroco andaluz. El Museo del Prado expone tres series narrativas creadas en Andalucía a mediados del siglo XVII por tres pintores distintos. Una es de Murillo, que es la que describe la parábola del hijo pródigo, que recordemos que era pródigo porque se prodigaba con el dinero, porque lo gastaba todo, no porque volviera. Otra de Antonio del Castillo, que narra la historia de José. Y otra de Valdés Leal, dedicada a la vida de San Ambrosio. 33 piezas reunidas con la colaboración de la National Gallery de Irlanda en Dublín y la de instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo de Bellas Artes de Sevilla y la Biblioteca Nacional de España.
En deportes, a pesar de ser hoy martes, tenemos nueva jornada en primera división en la Liga.
Sí, hoy empieza la sexta jornada y lo hace con tres partidos. A las 10 de la noche se enfrentan el Athletic de Bilbao contra el Rayo Vallecano y el Levante contra el Celta de Vigo. Y antes, a las 7 y media de la tarde, hay derbi madrileño entre el Getafe y el Atlético de Madrid.
La soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta.
Además, en baloncesto femenino hay partido de clasificación para la Euroliga. El Valencia se enfrenta al Schio en Italia. En balonmano, segunda ronda de clasificación para la Liga Europea. El Freking Granollers juega contra el Kadetten Schaffhausen en Suiza. Y el Ciudad de Logroño se enfrenta a la de Mar León en La Rioja. Y en los mundiales de ciclismo en carretera de Flandes, Bélgica, hoy hay contrarreloj junior femenina y masculina.
Zapeo en zapatillas está por aquí ya en... En zapatillas, sí. Marta Valderrama. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días.
A ver, como hay mucho y variado, ¿con qué te gustaría empezar? ¿Con qué podemos empezar hoy?
Pues con una curiosidad.
Vale, bien.
¿Tú
bien.
Sabías, tú sabes por qué, quién inventó el calimocho y
no.
por qué se le llama el calimocho?
No.
Fue
no.
un colega mío.
¿Así? ¿Así? A ver.
Un colega de la parda, 100%.
Primero, sí. ¿Primero qué escuchamos? ¿La versión apócrifa o la versión real?
Ah, yo prefiero primero la versión de la parda, ¿te parece?
Bueno, sí, parda.
¿Parda tienes?
¿Se puede contar?
Bueno, se puede contar, sí.
¿Sí?
Se puede contar,
sí. Venga, tú misma, bueno, pues, no sé, no quería meterte yo en ningún compromiso.
¿Qué, ya le meto yo.
¿Qué mezclaste?
No, esto fue un colega, fue el Rulas otra vez, que sí. Se estaba metido en todos los fregados, ¿sabes? Entonces, pues una vez cogió un refresco de naranja, bueno, cola, bueno, no sé qué era, y lo mezcló con vino peleón.
¿Vino peleón?
¿Sabes? Ah. Y vamos, que se lió parda, porque estábamos todos...
Ya. Pero... eso no es lo que han contado en la tele, ¿no?
No, esta es la versión de la parda, pero la versión de nos echamos a la calle de Euskal Televista es esta.
Hace 50 años pusieron el bar de las fiestas,
sí, ¿eh?
Y con el vino picado de la cuadrilla que en aquel momento se llamaba Encharra, que iba sirviendo los vinos, y como el vino estaba picado, pues decidieron meterlo en una bañera, mezclarlo con lo que tenían a mano, que lo que más tenían era Coca-Cola, y al servirlo fresquito por el bloque de hielo que echaron, pues bueno, sabía muy bien, entraba muy bien, y le pusieron el nombre de dos de la cuadrilla, de Calimero y de Mocho.
Calimero y de Mocho.
Claro, nunca te acostarás o te despertarás aquí cada uno con lo que esté haciendo sin aprender algo nuevo. Aunque lo que sí que sabemos es que no se debe ni se puede conducir bajo los efectos de ninguna droga, y muchísimo menos de 5 drogas.
Cuando le hacen el test de drogas, descubren, ahí lo ven, que da positivo en todas las drogas, las 5 drogas que detecta este test. No le ha faltado ninguna, es decir, cannabis, opiáceos, metanfetaminas, anfetaminas, cocaína, todas positivo, pleno al 15 en su particular quiniela de narcóticos. Cuando la policía, la Guardia Civil, le pregunta por qué conducía así, el hombre dice que es que iba observando los árboles, que son muy bonitos.
Se los querría fumar.
Pues no sé.
Puede ser.
¿Por alusiones, Parda, alguna aportación?
Sí, pues alguna vez me ha pasado a mí también lo de observar los árboles.
Sí.
¿Qué ves?
¿Tú eres de las que eres de las que abraza los árboles, Parda?
Sí, yo siempre abrazo los árboles.
¿Encuentras la paz en los árboles?
Hay que sentir la energía de los árboles.
La paz. Bueno, es que te digo que hay árboles más guapos que algunos de mis ligues, también.
Barceló, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Que dan energía abrazar los árboles?
Sí, hombre.
Tú abrazas al árbol y sientes la energía del árbol.
¿Te lo crees esto?
Vale. No, pero que
da. Ah, vale. No.
Hay una corriente. Yo recuerdo un libro escrito. Bueno, la corriente tiene que venir de Oriente. Es un japonés, creo recordar. Que, hombre, hizo cierta fortuna, ya por 2018 puede ser, con un libro que hablaba de cómo podemos encontrarnos con una energía telúrica a través de los abrazos de los árboles.
Yo me acuerdo de José María García, que hablaba de los abrazos farolas, pero no es lo mismo.
No, eso te puede electrocutar, eso no es otra cosa.
No es lo mismo.
El jueves, porque el viernes ya sé que estabas de bolo, pero el jueves miraste el reloj, a lo mejor se te hizo tarde y dijiste, ¿tenemos por ahí el momento de Barcelona? Esto, dijiste.
Tengo otro problema, que no es una queja, otro problema, pero lo dejo para el próximo día.
Ya está, estuvo en Telecinco, pero eso no... se nota, siempre va lanzando.
Pero no era una queja, era un problema. Pero ¿sabes cuál es el problema?
¿Qué
a ver si de esta gente que te llama a ti, que sabe muchas cosas, me despierto siempre media hora antes de que suene el despertador.
Amiga, siempre.
Siempre. Y esto me pone muy nerviosa, porque si esto te pasa a las 8:30 porque tienes que levantarte a las 9, vale. Pero si esto te pasa a las 3:30 porque tienes que levantarte a las 4...
Ni siempre,
un poquito más.
Ni siempre iba en ese sentido. ¿Siempre te pasó antes de o desde
no,
que
llevo
estás...
una semana.
Ah,
no,
ahora,
es que llevo una semana. Es que llevo una semana. Entonces, no sé si lo quieres plantear para los detectives, es
vale,
una posibilidad.
También.
Para algún oyente que tenga una explicación. Yo te propongo el tema.
Está muy bien.
Te propongo el tema. Y mi problema sigue siendo que ya no sé por dónde venir aquí. Llegará un día que llamaré a la dirección de esta empresa y diré, señores, no puedo venir porque van cortando todas las calles por las que yo tengo que pasar.
Deberías hacerlo como según Ortega y los personajes de Ortega hacía Iñaki. Ah, en, pues, en helicóptero, helipuerto
pues
aquí
pues
arriba.
Eso,
y,
pues eso,
y
eso,
ya está,
eso, ¿no? Eso sería lo que tenía que hacer.
Bueno,
abrimos la caja de las quejas de Sánchez y Barceló.
Claro. Pero son de Barceló, siempre, no sé por qué me metéis
pero
a mí.
Pero tú
aquí
te solidarizas conmigo.
Siempre, siempre.
Ah, vale.
La queja es tuya y yo me solidarizo.
Vale, vale, vale.
¿Qué,
vale.
¿Qué tenemos a partir de las 6?
Pues a partir de las 6 tenemos mucho volcán.
Ya.
Tenemos mucho volcán. Pero luego tenemos a las 11:30 una cosa muy buena cuando tenemos la sección esa de Pretérito Plus Cuán Perfecto. Es que recordamos algo que en su momento nos marcó y que, bueno, algunos hemos olvidado, otras veces no. Y ostras, es verdad. ¿Te acuerdas de aquello? Pues soy el robo del Dioni.
Anda.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, pues perfectamente, eso, pues, con canción de Sabina.
Pues eso, él estuvo en Supervivientes, me parece, sí. Después y todo, se convirtió en un fenómeno. Pues hoy recordaremos cómo fue aquello, hablaremos con los periodistas que lo cubrieron en su momento. Hoy el robo del Dioni.
Muy bien.
¿Te parece?
Es tu tramo favorito, ¿no? Las 11:30, o sea, siempre tienes como cierta querencia.
Porque mira, la información ahora luego te van a contar las portadas.
Sí.
Yo puedo contártela,
no, que
pero has tenido un boletín.
No, claro, claro, claro.
No hay ninguna novedad.
Pero que después, nunca, las 10:30, siempre te vas
bueno,
ahí,
a las 10:30.
A las
10 vienen el comando N, que vienen mucho, Nuño y Nacho, o sea que también está muy bien.
Es que todo es destacable. Yo no me perdería, si lo podéis hacer, y si no está el podcast, pero a poquito que podáis compaginarlo con lo que estáis haciendo, yo no me perdería ni un minuto, hoy tampoco, de hoy.
No, ni hoy ni nunca.
Ni hoy ni nunca. Bueno,
Barceló... Tú luego recuperas el podcast, porque yo sé que tú estás durmiendo a esa hora.
Sí, vale, es vale. Que lo recupero todos los días. Lo escucho un auricular contigo y otro con Francino.
Para ponerte al día, claro.
Todo. Barceló, que vaya bien el día. Hasta ahora, eso, vamos al... Como ha adelantado muy bien, me ha hecho spoiler. Vamos a la prensa, venga. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Todos los periódicos siguen hoy muy pendientes de la evolución del volcán de La Palma y de cómo está afectando a las viviendas de la zona.
Al menos un centenar de casas han quedado sepultadas por los ríos de lava y la mayoría de periódicos muestran imágenes de viviendas con el magma a las puertas. También leemos muchas historias de los afectados. En El Mundo recogen el testimonio de un sacerdote que, con la ayuda de varios operarios, ha vaciado la ermita de San Pío X y ha trasladado todas las vírgenes, cristos, cuadros, candelabros y cálices a otra iglesia para evitar que se destruya todo. En ABC llevan a la portada un entrecomillado que dice: es devastador, incontrolable, solo puedo sentarme y rezar. En el interior leemos las historias de varias personas que han sido evacuadas y que han perdido sus casas. En El País analizan los peligros que genera el volcán, más allá de las coladas de lava, como la ceniza, que puede provocar irritación en la piel y problemas en las vías respiratorias, la emisión de gases tóxicos, que también puede ser nociva, flujos de lodo, deslizamientos de ladera o incluso tsunamis si se produjese lo anterior, un deslizamiento del suelo.
La prensa también recoge con cierta inquietud la crisis de la inmobiliaria china, que corre el riesgo de entrar en quiebra.
Es una de las principales empresas inmobiliarias de China y también es la más endeudada de todo el mundo. Las bolsas asiáticas se desplomaron ayer por el medio Evergrande quiebre y las europeas sufrieron un efecto dominó. En la prensa se habla de un Lehman chino en referencia a la quiebra de Lehman Brothers en 2008, que dio lugar a una grave crisis económica. En Expansión desgranan las claves de cómo puede afectar la quiebra de la empresa china a la economía mundial. Explican que el principal efecto es la pérdida de confianza en el país y en el sector inmobiliario. Y en un país como España, donde el ladrillo es importante, las caídas en Asia pueden arrastrar a nuestra bolsa. Todavía es una incógnita qué va a hacer el gobierno chino, si optará por rescatar a la empresa o por intervenirla para que no quiebre. En el editorial de 5 días creen que el rescate es poco probable, pero aseguran que la intervención es necesaria. También lo creen los editorialistas de La Vanguardia, que auguran un levantamiento social en caso de que se deje caer en quiebra a la empresa. En ABC reconocen que es pronto para aventurar
provocar un cataclismo, pero sí creen que esta crisis puede poner en jaque la economía de todo el mundo cuando todavía no ha conseguido reponerse de toda la crisis de 2008.
Otro asunto que ocupa las portadas y las páginas de opinión son las exigencias de la Unión Europea a España para que renueve cuanto antes al Consejo General del Poder Judicial.
Las palabras del comisario europeo de justicia Didier Reynders se analizan hoy desde dos puntos de vista. El País y La Vanguardia destacan en los titulares el llamamiento de Bruselas para que gobierno y oposición logren un acuerdo y desbloqueen los nombramientos, mientras que en ABC y El Mundo subrayan que el comisario instó a los partidos a reformar el sistema para que sean los jueces quien elijan a su órgano de gobierno. Lo que dijo Reynders... es que las dos cosas son importantes, que no quiere decir qué debe ir antes, si el huevo o la gallina. El titular europeo de justicia sí ha dejado claro que Bruselas no está preocupada por la independencia judicial española, sino por la imagen de desconfianza que puede crear en los ciudadanos. En ABC aprovechan para exigir en su editorial un cambio del sistema porque consideran que el actual, visto lo visto, está viciado y obsoleto. Hoy, dicen, el acuerdo político se vislumbra imposible, así que instan al gobierno a cambiar la ley, pero le dejan un recado al PP. Recuerdan que ellos, cuando tuvieron mayoría absoluta, tampoco cambiaron nada.
En El País han entrevistado al presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda al hilo de las regularizaciones fiscales del rey emérito y su conclusión es que Juan Carlos I no está exento de haber cometido un delito fiscal.
Carlos Cruzado sostiene que las regularizaciones fiscales que hizo no lo librarán de sentarse en el banquillo porque llegaron después de que la Fiscalía notificase al abogado del emérito que lo estaban investigando. Según el presidente de los técnicos de Hacienda, aunque las notificaciones fuesen muy generales y no especificasen qué delitos estaban investigando, el mero aviso y la invitación al abogado para que se personasen las diligencias sirve para invalidar las regularizaciones. En opinión de Cruzado, esa invitación habría permitido a Juan Carlos I conocer por qué se le estaba investigando y si no tuvo la información es porque su abogado no quiso personarse.
Ayer conocimos que las ministras de Economía y de Transición Ecológica han enviado una carta a Bruselas para exigir medidas que permitan rebajar el precio de la luz. Hoy La Vanguardia y El Confidencial destacan una de esas propuestas, que Bruselas compre el gas en bloque para reducir el coste.
Sí, se trata de adoptar el mismo sistema que se ha utilizado para la campaña de vacunación, es decir, centralizar la compra de forma que la Unión Europea negocie en bloque con las empresas. Esta es, según La Vanguardia, una de las medidas más potentes que ha reclamado España a Bruselas. El objetivo sería reducir los costes, pero también usar esta compra conjunta como una especie de estrategia geopolítica para que los productores no utilicen los precios de la energía como instrumento de negociaciones políticas.
Hemos dicho que hoy la prensa se centra en las portadas, en las consecuencias materiales, evidentemente, que están dejando a su paso los ríos de lava del volcán de La Palma, pero en el interior de los periódicos también destacan las desafortunadísimas palabras de la ministra Reyes Maroto, que en primera instancia habló ayer del volcán como una oportunidad para atraer a turistas.
Aprovechar esto también como un reclamo para que, bueno, pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses.
Después de esas declaraciones en Canal Sur Radio, Maroto recibió las críticas de los partidos de la oposición. La ministra rectificó horas después.
En las próximas semanas, meses, cuando pase esta catástrofe, en cómo, bueno, pues podemos situar otra vez a La Palma como un enclave turístico que es la Isla Bonita, así que, bueno, quería matizar estas declaraciones porque, como digo, hoy estamos con los afectados.
Pero hoy en La Razón el periodista Ignacio Camacho critica que las palabras de Maroto reflejan el instinto de una sociedad que se ha acostumbrado a convertir en objeto de entretenimiento desde una catástrofe natural hasta un accidente aéreo o el incendio de un rascacielos.
Bueno, chicos, un poco de organización. Vamos a ponernos las pilas.
Eso es,
vamos. La ministra de Turismo me ha encargado una campaña para mejorar el número de visitantes que hemos tenido este año. Venga, vamos a hacer un brainstorming.
Uy, lo siento, a mí no me van ese tipo de guarradas.
Un brainstorming, una tormenta de ideas. ¿A ti dónde coño te han dado el máster?
En la Rey Juan Carlos. Era una promoción. Pagabas el máster y te regalaban el carnet de conducir en Cuenca.
Madre mía, qué gabinete de asesores. Bueno, yo tengo una idea, a ver qué os parece.
A ver.
Podríamos utilizar el volcán en erupción como reclamo turístico para La Palma.
Uy, no sé yo, ¿eh? Es un poco peligroso. Mucha gente ha perdido su casa.
Pues turismo de aventura. Oye, ¿no hicieron lo mismo en Islandia?
Bueno.
Ahora allí se graban videoclips, se hacen barbacoas, ha sido todo un éxito.
Hombre, yo creo que no es lo mismo, ¿eh?
Qué negativo eres, ¿eh, Peláez? El otro día ya me tiraste por tierra lo de la feria en Afganistán. De las catástrofes siempre hay que intentar sacar una parte positiva.
Eso es verdad, mira Chernóbil. Ahora mismo es un sitio de culto para muchos turistas.
¿Lo es?
Y más aún desde que hicieron la serie en HBO.
¿Pero en serio ve a la ministra de Turismo diciendo que la gente vaya a ver ese maravilloso espectáculo.
Coño, qué bueno. Maravilloso espectáculo. Me lo apunto. ¿Ves cómo cuando quieres tienes buenas ideas? De esta salimos con un ascenso.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Que no haya que ser Nostradamus, pero no se atrevía a mojarse en este pronóstico Luismi Pérez sobre si iban a caerle o no chuzos de punta después de lo de ayer a Koeman. Vamos a ver si averiguamos algo. Vamos con los deportes. El Barça sufrió contra el Granada. Se libró de la derrota, bueno, se libró en última instancia gracias al gol de Araujo ya prácticamente en el minuto 90.
Consiguió sumar un punto con el empate a uno frente al Granada en esta jornada de Liga, pero no consiguió disipar esa sensación de que el equipo azulgrana no pasa por su mejor momento. El Granada se adelantó en el marcador a los dos minutos de empezar el partido.
Prepara un pelín cortita, quiere buscarla Jorge Molina, aparece al corte Busquets, el despeje lo gana nuevo Escudero, supera la presencia de Busquets, línea de fondo, banda izquierda, buen centro, segundo para el remate, gol. ¡Gol, gol, 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 de Domingos Duarte!
Bueno, este gol de Domingos Duarte fue el más rápido que ha marcado un equipo visitante en el Camp Nou desde que Torres marcó con el Atlético de Madrid en 2005. Koeman había apostado por un cambio para este partido después de la derrota en Champions contra el Bayern, pero tampoco le salió bien. El holandés apostó por los jóvenes para el once titular, la media edad no superaba los 24 años. Otra estrategia muy comentada fue la de mover a dos centrales a la línea de ataque. Piqué jugó de delantero y el defensa Araujo fue quien consiguió el gol.
Casi 44, ya de hecho se cumple un minuto para el 90. Frenkie de Jong para colgar el balón directamente al corazón del área donde ya se ha instalado también Araujo, que es el que la descuelga, el que la gana es Piqué. Piqué de cara para Gavi. Gavi que la vuelve a colgar para Araujo.
¡Gol! Decía el uruguayo al acabar el partido que la jugada no estaba ensayada.
No, la verdad que no lo entrenamos, pero como estamos tirando, llegando mucho por fuera, que ellos estaban bien cerrados dentro, llegando mucho fuera y tirando centro, tenemos a Jerry que es alto, va bien de arriba y creo que fue importante poder entrar porque a veces quizás no lo cabecea él, pero sí arrastra una marca como es grande.
Lo cierto es que, como escriben en la web de la SER nuestros compañeros de deportes, fue él quien salvó de la hecatombe al Barcelona. Aún así, el equipo azulgrana va séptimo en la clasificación, con 8 puntos y un partido menos que el líder, el Real Madrid, que suma 13 puntos.
Bueno, pues así acabó la jornada de ayer. Hoy tenemos 3 partidos para inaugurar la siguiente, la sexta jornada de la Liga.
A las 10, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano y Levante, Celta de Vigo. Y antes, a las 7 y media, Getafe, Atlético de Madrid. En el Getafe, Coque, Lemar y Condovia son baja y eso complica la ya de por sí de delicada situación de Mitchell, que no ha conseguido que el equipo sume un solo punto en los primeros 5 partidos.
Sí, Mitchell sí, pero venga, Koeman, vamos con lo tuyo, porque si hay un entrenador que está ahí en el punto de mira, ese Ronald Koeman, cada vez que aparece en rueda de prensa se convierte en una auténtica máquina de una fábrica de titulares, vamos.
Y el titular de hoy ha dado mucho juego en la prensa. En AS dicen que ha emulado a Van Gaal y en Marca están convencidos de que va a ser una frase muy recordada.
Si ves la lista, los convocados, ¿qué hay que hacerlo? Jugar tiki-taki, tiki-taki, donde hay no espacio. Yo creo que hemos hecho lo que tuvimos que hacer. Es intentar cambiar el partido en una otra manera. Y claro, no tenemos jugadores que en uno contra uno o con velocidad, con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo. Y con un poco más de suerte, podemos ganar el partido. Yo creo que esto hay que ver también.
Se preguntaba Koeman qué querían que hiciese con lo que hay, si es que esperaban que jugase al tiki-taki.
Concursantes de MasterChef Celebrity. El reto de hoy se llama Es lo que hay. Tenéis exactamente 2 minutos para preparar un plato elaborado con ingredientes que todo el mundo tiene en su nevera de casa. Como por ejemplo, un limón pocho, un yogur caducado y un bote de pepinillos de la Guerra Civil.
Pero chef, ¿qué? Es que con eso no se puede hacer nada.
Pues es lo que hay, Koeman. Tienes que apañarte como puedas. Si no, no haber firmado.
¿Por ir Barça?
No, por Masterchef. Mira a tu compañero Bustamante cómo no se queja.
Cago en la leche. Es lo más grande. Nunca pensé que iba a entrar en este concurso. Me emociono y todo de pensarlo, ¿eh? Cago en la leche.
Menos llantos y más trabajar. Atentos porque el tiempo empieza ya.
Mierda. Este es más difícil que hacer una alineación en el Barça, ¿eh? Si tuviera un buen atún, haría un tiki-taki con salsa de soja.
Perdón, ¿has dicho tiki-taki? ¿No querrás decir tataki?
Eso, tiki-tiki.
Tiki-tiki es lo que dice Ilenia, compañero.
Pues taca-taca, yo qué sé.
Bueno, Ronald, ¿qué nos vas a preparar?
Voy a intentar hacer un plato fresco y juvenil que sorprenda. Pero claro, con lo que hay, no sé yo si me saldrá.
Claro, si tuvieras un poco de granada para acompañar, quedaría mejor, ¿no?
Bustamante, no te rías de tu compañero o te casco un delantal negro en menos de lo que se lesiona al pobre Dembélé.
Vale, vale.
Concursantes, manos arriba, se acabó el tiempo. A ver, Ronald, ¿qué nos has preparado al final?
He intentado hacer en este momento un tacatiki con un yogur, los pepinillos y el limón. Y se me ha cortado.
¿Querrás decir un salsiki?
Sí, pero ya sabes, es lo que hay.
Documento inédito del zapeo en zapatillas. Esto no ocurrió anoche, que sí que hubo Masterchef, pero con otras cosas, ¿no, Valderrama?
Con otras cosas completamente diferentes.
Aprendemos mucho en ese programa. ¿Eh?
Es que es un programa que sirve mucho para aprender y también para que Samantha Hudson sea una máquina de titulares.
Mira, como Koeman.
Sí, efectivamente, porque hay que aceptarse a cada uno, o sea, hay que aceptarse a cada uno tal y como es.
Cuéntanos, nombre de tu plato.
Lo voy a llamar No merezco derechos, porque soy lo peor y no merezco derechos.
Consejo número 100, no asumáis los errores antes de llegar aquí, porque a lo mejor no es un error y esto tiene mucha gana de talla, ¿sabes?
Lo mismo no nos habíamos dado cuenta.
Pero yo no voy a ir de digna si está... hay cosas feas.
Vale, pues tú sin tu derecho. Tú sigues sin derecho,
cariño. Dejadme ser fea y horrible, tranquila.
Claro. Y bueno, tenemos también anécdotas, por si esta no fuera suficiente. Tantas horas de grabación es que tienen que dar para mucho, incluso para que Verónica Forqué empiece el programa muy contenta contando cómo fue su primer beso.
El primer chico que me dio un beso era italiano. 14 años, no me gustó nada. Él era un amor, pero lo del beso. No era mi momento.
Y lo termina incendiando las redes sociales. Digamos que los espectadores les ha dado tanto miedo como daba Gollum en El Señor de los Anillos. O como el cura de Valdepeñas le tiene miedo a los jóvenes.
Estás tontata. Hay que secar esta verdura. Se puede servir empapada de agua. Venga. Más papel.
Mía.
Más papel.
Oye, por favor.
Shut up. Venga, de caso a mí. Sois muy rebeldes, no sabéis. Uy, qué pocos han mandado.
¿Te ayudo con esto o quieres que haga otra cosa?
No me grites.
No te he gritado.
¿Estás ayudando?
Te he gritado.
No callas. Se trabaja, calla.
Qué desastre.
Ay, bien, este ritmo, así se trabaja.
Samantha, que nos está tirando por aquí.
Cállate. No contestes.
Relájate, Vero, mi vida, que quieras.
Bueno, pero tenía la voz tomada y ella también estaba tomada, ¿no?
Pues sí, no sé qué se habría tomado, no sé si habría ido de picos pardos con la parda o qué habría pasado antes de ese momento. Pero bueno, Carmina Barrios, a Verónica Forqué de momento no le tiene miedo, pero tiene otros miedos, aunque de primeras le cueste un poquito reconocerlos.
Yo nunca he tenido miedo a nada. Bueno, sí, miento. Al dentista y cuando me hacen análisis de sangre. Así que me da miedo que me claven la aguja, mira qué...
Claro, las agujas dan un poquito de miedo, sí.
Un poquito de redes sociales es lo que nos faltaría hoy. Venga, que hablamos de poquitos, un poquito de aquí, un poquito de allá.
Vamos a hacerlo recordando la importancia de reconocer las red flags y lo explica en Instagram, @gersank.
Red flag, en español, bandera roja, bandera. Se refiere a todos aquellos comportamientos de una persona que te gritan, corre sin mirar atrás. La mejor traducción al español sería, amiga, date cuenta. Por ejemplo, si en una segunda cita te regalan el disco de Rosas de la Oreja de Van Gogh, pues tú de primeras piensas, le como el nardo, pero de una. Claro, ¿qué? Lo medita y resulta que sabe que es tu favorito porque lo ha visto en un post que subiste en 2008. Yo creo que no podemos seguir romantizando que la gente tenga trastornos psicopáticos chungos. Y luego hay red flags que, más que red flags, son hechos para llevar a estas personas directamente a juicio. Que haya sido público de la ruleta de la suerte. Imagínate conviviendo por la mañana con esta persona. A por el lunes. OM. tira de la cisterna. Por la ventana le empujas, en cuanto se asome, y luego la mala eres tú. Quita.
La refla, la re... O sea, líneas rojas, banderas rojas.
Amiga, date cuenta.
La refla. Una más, venga, Valderrama, una más.
Pues mientras esperamos a que llegue el final definitivo de La Casa de Papel, que ha sido un fenómeno mundial que nos sigue teniendo a todos expectantes, pues mientras esperamos a que llegue este final, vamos a quedarnos con esta parodia de @NuriaCasasC en TikTok.
Profesor, dime, Torrecillas, Tokio, eso. Yo estoy dentro y todo eso. Pero una cosa, ¿puedo poner cara sexy en todo lo que haga? O sea, amor, cara sexy. Que alguien se porta mal y le tengo que reñir. Cara sexy. ¿Estáis entendiendo, no? Es que creo que no sé.
Yo sí.
Vamos a ver, estanque.
Río.
Eso. Yo pienso que esta vez podrías mantenerte como un poquito al margen, ¿no? Es que, no sé, ¿tú qué piensas?
Joder, que yo quiero estar ahí.
No, porque aparte, yo pienso que esta vez hay que darle un poquito más de bombo a Sandía. Profesora, sí, se llama... Estáis liando ya, ¿eh?
Hay que ver la parodia. 12 minutos para llegar a las 6, 5 en Canarias. Joan Gimeno, Radio Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pepe Las Marías está en Zaragoza. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Barcelona, Sergi López. Sergi, buen día.
Hola, Roberto.
A ver, ¿por dónde empezamos? Por Madrid, Joan Gimeno, 16.000 firmas contra la pirámide, posible, presunta. Futurible, quizá, pirámide de Nacho Cano.
Pirámide o carpa, no lo sabemos todavía.
Hay opciones.
Son 16.000 firmas de los vecinos del barrio de Hortaleza de Madrid para pedir al alcalde que no se construya el proyecto cultural de Nacho Cano, el artista ex de Mecano. Los vecinos prefieren que se emplee la parcela para la construcción de un instituto de formación profesional, que es algo que llevan pidiendo desde hace bastantes años. Nacho Cano ha conseguido esa concesión sin publicidad, recordamos. De momento no dejan muy claro en qué va a consistir. En principio, como vimos, estaba proyectada una pirámide azteca de 30 metros de altura para albergar el nuevo musical del artista, Malinche, aunque habla ahora Nacho Cano de una carpa provisional. Eso sí, lo que está claro, un parking de 400 plazas y todo en una parcela de unos 20.000 metros cuadrados.
La tercera dosis ya ha llegado a Aragón. Emilia, la primera vacunada en Aragón, la ha recibido, ¿no, Pepe?
Sí, es nuestra mayor más mediática. Emilia Nájera tiene 80 años. Le pusieron la primera vacuna en diciembre. En abril, el 23 de abril, el Día de Aragón, recibió la medalla de las Cortes en homenaje a todos los mayores que han sufrido la pandemia. Y ayer le pusieron la tercera dosis. Nos dijo que se siente más segura y pidió que se la pongan todos, también los jóvenes.
Ahora que todo el mundo se la ponga, porque eso es lo que hace falta. Porque si no nos ponemos los abuelitos y los nietitos, no. Ahí están los nietitos y los nietazos. Que hay nietitos y nietazos de grandotes. Y esos son los que se van de juega.
Más claro no puede ser, ¿eh? Los nietazos, los que se van de juerga, que también se la pongan. Por cierto, en menos de 2 semanas, el gobierno de Aragón quiere poner esa tercera dosis a los 15.500 mayores que viven en residencias.
Y en Cataluña, no sé, Sergi, ahora me cuentas si tendrá que ver con el fenómeno del teletrabajo que ha llegado con la pandemia, pero lo cierto es que se dispara la demanda de masías abandonadas, Sergi.
Sí, quiere irse la gente a masías abandonadas para restaurarlas y a cambio de eso vivir en ellas. Y antiguamente no era extraño cuidar las tierras de un terrateniente a cambio de poder vivir en la casa. Ahora la falta de vivienda y las incomodidades que ha generado la pandemia, sobre todo en las ciudades, ha hecho que muchas personas se planteen recuperar viejas masías que están en desuso a cambio de restaurarlas y de mantenerlas. Esta práctica tiene el problema de que no hay una legislación que la regule y por eso algunos propietarios de masías son reticentes, pero ya se han dado casos de éxito. Por ejemplo, el de 4 jóvenes que están a punto de irse a vivir a Juyá, que es un pueblo de Girona. Han recuperado una masía que fue construida en el siglo XVII, que llevaba 50 años cerrada desde los años 70. Han llegado a un acuerdo con la propietaria y estarán allí viviendo 6 años a cambio de ponerla en condiciones para ser habitada.
Pues en Cataluña, en Aragón, en Madrid, 3 historias que no queríamos que se quedaran en el tintero y que os van a contar nuestros compañeros que ya están preparados ahí para el Hoy por Hoy, dentro de nada, escasamente 8 minutos, aquí en la Cadena Ser. Mal. Todo mal. Klauski.
Todo mal, Roberto.
Elena de Barja.
Todo mal.
Buongiorno. Roberto, todo mal. ¿Todo mal qué?
Todo mal con las series, Roberto. The Crown, Gambito de Dama, los premios Emmy. Qué martirio. Hijos, qué pesaditos sois. Me molesta especialmente, Roberto, esa gente que te dice: oye, los primeros capítulos son aburridos, vas a tardar en engancharte, pero luego merece la pena. Vamos a ver. Que yo soy inmortal, pero vosotros no. Nadie tiene tanta paciencia. Imagínate tener 5 primeras citas con alguien con quien no hay química. No tiene sentido,
Roberto. Todo mal.
Bueno, y parece que todo el mundo ahora tiene todo el tiempo del mundo para verlas. Ah. Como te decía, yo no entiendo cómo lo hacen. Yo soy realizadora, ya lo sabes. Y yo trabajo mucho. Trabajo mucho y no tengo tiempo, gracias, vampiro.
Estás todo el día aquí. Bueno, tú un poco vampira también eres, ¿eh? Porque te ves ahí en el rincón aquel oscuro de la realización.
Sí, me he hecho mi sitio, me he hecho mi hueco, ya que vosotros no me lo hacéis. Pero bueno, aunque eso sí, la gente que no para de ver series, me da un poco más igual. La que me molesta, Roberto, es esa que no para de decirte, tienes que verla. Te siguen hasta el baño, Roberto, es horrible.
Pero de todas formas, no, que no se libren los que están todo el rato viendo series, porque mucha gente usa la excusa de que ven más series que películas porque los capítulos son más cortos. Pero vamos a ver, alma de cántaro, si luego te pegas una maratón y te tragas de golpe 3 temporadas en una noche. Para eso ponte Lo que el viento se llevó o la tercera del Señor de los Anillos, que te vas a ir antes a la cama, hazme caso.
Todo mal entonces, todo en la cultura de las series, todo lo que rodea la fiebre de la... Todo mal,
sobre todo la gente. Yo odio a la gente.
Yo también. No sé por qué había sospechado algo.
Porque esa gente que se cree más lista por ver una serie tras otra, que son series de mierda, quiero decir, que lo sepan.
¿Cómo?
Todos. Son series de mierda, sí.
Las hay muy malas.
Se creen que tienen una carrera, pues no sé, de abogado.
No hay ni una que te guste.
¿Qué me va a gustar, Roberto? Todo, no me va a gustar. ¿Qué me va a gustar? No tengo tiempo, solo realizo cosas.
Solo realiza.
Esa gente que ve cómo defender a un asesino, ¿no? Que cree que es abogado. Esa gente que ve series de amor y se creen que han hecho más en relaciones. Asquerosa. De pareja. Horrible.
Sí. Yo sobre todo me sorprendo de la gente que es capaz de estar al día con las series y mantener vidas funcionales, con trabajo, a veces hasta pareja, y no perderse ni una sola novedad. O esos padres, Roberto, que conocen mejor a los secundarios de Juego de Tronos que a sus hijos pequeños. Anda, no tengas hijos y ponte a criar dragones.
Todo mal.
Luego está el tema de spoilers, ¿no? Que parece que ya no puedes, no sé, decir nada ni hablar. Tienes que esperar que todos hayan visto algo para tú poder comentar. Yo con mis amigos el otro día, oye, ¿viste? Me chistan, Roberto. No puedo ni decir que me gusta algo. Cállate. Todos callan, no me arrepiento de la serie. Yo, ustedes son estúpidos, Roberto, la gente.
Ay, qué ratito más pacífico cada vez que llegan el vampiro y la vampira. Bueno, Klauski y Elena Di Bargia aquí hacia amanece. Todo suena a otra radio, ¿eh? Sí. Todo mal. ¿Pasa algo? ¿Ocurre algo hoy con la línea de Abu Dhabi? No he oído todavía el emérito desde ayer que decía, no, te cortan, cosa que me parecía que era una excusa, como cuando no quieres hablar con... te ha pasado a ti eso, Elena, sí que lo haces, ¿no? No quieres hablar con alguien y simulas que se interrumpe, que no hay cobertura, que se pierde la comunicación.
Bueno, yo simulo porque no me gusta hablar con la gente.
Ya, es más de WhatsApp, sí, Roberto.
Pero ¿habrá una persona, alguien que te guste, no?
Yo.
Ya. Vamos a probar. Majestad de Mérito, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días.
¿Por qué habla tan bajito?
No, por si la fiscalía me ha pinchado la línea, que yo ya no me fío de nadie.
Ya. Hombre, de la fiscalía sí se podría fiar un poquito, porque no creo que se lleve, que no sea especialmente agresiva con usted. Hablando de la fiscalía.
¿Sí? ¿Quién habla de la fiscalía? No, mejor hablemos del tiempo con Luismi Pérez. ¿Qué pasa, Luismi Pérez?
Eso ya lo hemos hecho. ¿Cómo va a pasar ahora? Con Luismi ya hemos hablado a eso de las 5 y poco. Ayer comentábamos, aunque fallara la conexión con usted, curiosamente, que llevaba el país en portada, que la fiscalía le notificó que le estaba investigando antes de que presentara la regularización. Esto es importante, antes de... Lo cual no puede ser, no se ajusta a la norma, a la ley. Por cierto, que el presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda, leíamos, ha dicho que cree que las notificaciones que le realizó la Fiscalía, que eso ya es, informándole de que la apertura de diligencia se había hecho, eso ya sería suficiente.
No, eso ya sería
Carlos Cruzado lo ha dicho, sí.
Carlos Cruzado, sí. Yo sí que soy Juan Carlos Cruzado, que me tienen frito todo, siempre con lo mismo. ¿Sabes lo que te digo, Roberto?
No.
Que me voy a ver a mi amigo Bertín, que seguro que no me saca el dichoso tema de siempre.
Mi invitado de hoy tiene la campechanía como seña de identidad.
ha reinado en España durante 38 años y ahora disfruta de un retiro dorado en Abu Dhabi.
Buenos días, Bertín.
Pero bueno, majestad.
Un abrazo.
Pero qué bien está, figura. Oye, ¿cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Por lo menos 68 años, ¿eh? Fenómeno.
Bueno, año arriba, año abajo. ¿Eh? Oye, ¿no me vas a ofrecer un vinito? Que es que vengo seco.
Claro que sí, artista. ¿Quiere un poquito de jamón?
Eso ni se pregunta. Que allí en Abu Dhabi me miran mal cada vez que lo pido. Y tengo un mono de Joselito.
¿El cantante y actor?
No, hombre, el jamón.
¿El jamón, dice?
¿Qué?
¡Jamón!
¿Qué pasa?
¡Qué fenómeno, tío! Escúchame, maestra. Yo estoy tuteándote, pero vamos, que si te molesta, tú me dices y arreglado.
¿Molestarme?
Fenómeno.
¿Pero si no se ha visto un monarca más campechano? Oye, tienes un posavasos, lo digo para no dejar cerco con la copa vino.
Coño, pues si te digo la verdad, llevo buscándolo desde que se fue Fabiola.
No pasa nada, yo tengo unos papeles viejos, mira. Hala, ya sirven para algo.
Pero escúchame. ¿Esos papeles son notificaciones de Hacienda?
No, son cartas de la OCU que quieren que me haga socio.
Que no, coño, que ese sobre negro yo ya lo he visto unas cuantas veces. Uy, el timbre, a ver quién es.
Buenos días, traigo una notificación para don Juan Carlos de Borbón. Me han dicho que estaba aquí.
Espera un momento, maestad, el cartero, que vaya a firmar una notificación, dice.
Uy, no, quita. Seguro que es alguna multa que me han puesto viniendo para acá.
Pues se ha venido en taxi.
Se ve que ya.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Cadena SER.